Y este es el momento en que toca aprender un poquito, porque ciertamente nuestra cultura es magra, los sistemas educativos no te quiero ni contar, y seguro que muchas personas, y particularmente los jóvenes, desconocen por qué cuando saltó el coronavirus y nuestros militares se pusieron a trabajar para la gente, a transportar materiales, a conducir aviones, a limpiar residencias, llamaron a todo aquello Operación Balmis. Hoy Elsa González, que tiene como recado en este programa contarnos qué fue noticia la semana que viene, o sea, adelantar las efemérides, nos habla de la Operación Balmis. Muy buenos días, Elsa.
Muy buenos días, Cristina. Pues la verdad es que sí, por dos motivos. El Ministerio de Defensa denominó esa Operación Balmis y ahora mismo estamos, bueno, en tiempos de vacuna. Y es que el 30 de noviembre de 1803, es decir, aniversario la próxima semana, partió la expedición del doctor Balmis, que llevó la vacuna de la viruela a las posesiones españolas de América y Asia. Y la misión ha pasado a la historia de la medicina, porque el suero se iba inoculando a través de 22 niños para que llegara vivo. Fíjate que ahora estamos hablando de los 80 grados bajo cero para que se mantenga viva una vacuna.
Claro, imaginaos, la expedición fue benemérita. Ahora comentaremos cómo se gestó, porque era salvar a América de la viruela. Implicaba un gran amor a América y Filipinas, pero es que estamos hablando de principios del siglo XIX. O sea, de 1900. Es que es tremendo, porque realmente era una dificultad enorme llevar a cabo. No, 1800, que 1900.
1803, fíjate.
Sí, 1803. Y era una dificultad tremenda. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué pasó?
Pues es que, mira, estamos estrenando, la verdad es que efectivamente el siglo XIX y la viruela está causando estragos, era mortal. Se desarrolla una vacuna incipientemente a través de personas que desarrollan mínimamente la enfermedad y quedan inmunizadas. Eso surge en Gran Bretaña. Francisco Javier Balmis es uno de esos primeros defensores cuando la vacuna todavía no se ha extendido. Él comprueba su eficacia.
Me vas a perdonar una cosa, porque sí que hay una anécdota que yo no soy desconocedora en absoluto de la historia de la ciencia, que conozco y conocen muchos oyentes. Exacto, que para el descubrimiento de la vacuna fue crucial el detectar que los vaqueros, quienes ordeñaban a estos animales, no contraían la enfermedad. Y es que la relación con las ubres y con las vacas permitía que se les inoculase moderadamente el virus y que desarrollasen una inmunidad. Y fue justamente este dato el que llevó a investigar la relación entre las vacas y la lucha contra los virus, que le dio además nombre a este tipo de medicinas, vacunas.
Exactamente, porque viene eso de la vaca. Es que la verdad es que sí la contraían los vaqueros, sí, pero era mínimamente y quedaban efectivamente, como dices, inmunizados. O sea que precisamente ese fue el ejemplo que quiso emplear Francisco Javier Balmis. Bueno, pues él convence a Carlos IV para emprender esa primera misión humanitaria de la historia, está así considerada, llevar la vacuna a esas posesiones de ultramar. Contrata al doctor Salvani, a varios sanitarios y a una persona que resulta clave, a Isabel Zendal. Es enfermera, es rectora del orfanato de Coruña, de La Coruña, y ella va a tener a su cargo el cuidado de la parte más delicada y humana del viaje, esos 22 niños que van a ser transmisores de la vacuna hasta llegar a América. Es curioso porque le paga Isabel Zendal la misma cantidad, que entonces era impensable, que a un hombre, porque considera que su papel es muy importante. O sea que realmente también en este aspecto es importante esta figura. Por cierto, el escritor Javier Moro narra las enormes vicisitudes de la expedición en su libro.
Una preciosa novela, sí.
A flor de piel.
Sí, sí,
bueno,
sí,
Zendal veló por los niños, tenían entre 3 y 9 años, entre ellos su propio hijo. Y las normas del cuidado eran muy estrictas. La corta edad era garantía de que estaban sanos. La expedición llega a Tenerife, el primer punto. Pasan un mes vacunando. otro largo mes para cruzar el Atlántico, llegan a Puerto Rico. En Venezuela la misión se divide en dos grupos. Uno al mando del cirujano Salvani. Se dirige al sur, a Medellín, Quito, Lima, La Paz, Santiago de Chile. La expedición, fíjate, comienza con un naufragio. Mueren varios adultos, el propio Salvani enferma. Acabará muriendo años después en Cochabamba, en Bolivia. Ya no pudo regresar a España.
Oye, pero grupo... sería bueno que contases el mecanismo como de transporte de la vacuna. Sí. Y cómo, o sea, qué tenían que ver las vacas con los niños y con el barco.
Es que cada 2 o 3 días iban inoculando el virus en uno de los niños y tomaba una muestra de esos pósitos, esas postillitas que se creaban y se las traspasaban, era una gota de líquido, se la iban traspasando a otro niño cada 2 o 3 días. Por eso necesitaba este número de niños, primero porque alguno, Dios mío, podía morir, que ocurrió con uno en el camino, pero todos los demás llegaron sanos. Y iban transmitiendo la enfermedad, que la contraían, pues eso, tan mínimamente como ocurrió con los vaqueros a través de las vacas, y entonces llegaba viva a cada uno de los puntos. Y ya con varios niños se iba repartiendo allí también a través de los niños. Pero encuentran enormes problemas, porque claro, muchos padres no querían que a sus hijos sanos se les introdujera una enfermedad mortal, al fin y al cabo, porque
era
temible,
era una revolución,
y con la única promesa de que no les iba a pasar nada. Y todavía aquí en Europa, aunque se había transmitido ese hecho casual que surgió, bueno, pues había una cierta, digamos que credibilidad. Pero la verdad es que en América, o donde después sacuden a Filipinas, para nada. Pero por fin crean un sistema, unas juntas de vacunación, que Balmis, la verdad es que fue un tipo sumamente inteligente, aparte de tener una voluntad férrea, para ir creando también toda una fórmula de transmisión, ¿sabes? En Nueva España el virrey, bueno, prácticamente le pone las cosas tan difíciles que casi no pueden trabajar hasta que va convenciendo y creando estas juntas. Van hasta Texas, Arizona, Nuevo México, California y Balmis pone rumbo a Filipinas en ese momento, cuando ya queda instalada muy bien la fórmula en casi toda América y en el sur de Norteamérica. Bueno, la falta de colaboración continúa también en Filipinas. Allí se queda Isabel Zendal para transmitirla y además algo enferma. Él se va hacia Macao, Cantón, y ya desde China regresa a España.
Tú fíjate, Isabel, se vacunaron 250.000 niños, un cuarto de millón de niños.
Efectivamente, y ellos repartieron la vacuna y esa enfermedad y después la inmunidad enormemente, porque no es que desapareciera, pero la verdad es que desde entonces disminuyó de una forma drástica en todas las posesiones españolas. Y esta mujer al final regresa a México, a Puebla, con su hijo, ya no regresa a España, no vuelve, pero se ocupa de que todos los niños que salieron aquí, con el permiso, casi todos eran huérfanos.
Eran huérfanos de un centro de expósitos gallego, 22
sí, pero
niños
no todos,
huérfanos entre 3 y 9 años.
Sí, pero no todos eran gallegos, había algunos de Madrid y otros de otras zonas de Castilla, pero el grueso sí era de Galicia. Y todos quedaron con muy buenas familias porque ella se encargaba del trabajo de esta mujer. La verdad es que fue impresionante, fue la cara humana de una
de
aventura que puso en
aventura.
Marcha un médico español. Y fíjate, Alejandro de Humboldt, con expediciones equiparables a las de Darwin, calificó el viaje de este médico español como el más memorable en los anales de la historia.
Bellísimo, la operación Balmis española. Esos 250.000 niños vacunados en América, en Filipinas, en una gesta extraordinaria a principios del 19. Elsa González, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.